Son las 9 y 5 de la mañana, 8 y 5 en Canarias. Tengo el gusto de saludar al señor Juan Lobato Gandarias, que es ya oficialmente, además, candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Es el secretario general de los socialistas madrileños. Señor Lobato, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estáis?
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Señor Lobato, bueno, ya se puede decir, es usted el candidato para arrebatarle a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid. La pregunta es obligada, se la han hecho 20 veces estos días, o sea que tiene usted la respuesta perfectamente engrasada. El cartel en el que presenta su candidatura, que es un cartel de un diseño, por cierto, bastante, a mi entender, acertado, en equipo Lobato Madrid, progresistas, un corazón, la L, etcétera, es un cartel muy personalista. ¿Por qué se desprende de las siglas?
Bueno, en realidad no nos desprendemos de las siglas. El cartel global en el que se reflejan las propuestas que hacemos y la presentación de las ideas que tenemos viene el cartel del PSOE de Madrid, y viene también este cartel que lo que refleja es el equipo que se está configurando, con muchísima gente que son militantes del PSOE, por supuesto, y que están apoyando y ayudando, pero también con otra mucha gente que no es del PSOE, pero a la que estamos pidiendo ayuda y que se están sumando al equipo y aportando sus propuestas, sus ideas, su criterio, su experiencia, de todos los sectores que afectan a la Comunidad de Madrid. El pasado martes, por ejemplo, con el mundo del cine, nos reunimos con todos los presidentes, secretarios generales de todas las asociaciones que tienen que ver, ¿no? Y no son militantes del PSOE, pero son gente a la que pedimos ayuda para configurar un proyecto serio y solvente alternativo en la Comunidad de Madrid.
¿Sabe por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, Feijó lo ha hecho siempre en Galicia, en Andalucía lo hizo Moreno Bonilla, no tanto porque crean que las siglas del partido les perjudican, sino porque creen que ellos aportan más, que tienen más tirón que la sigla del propio partido. En este caso, yo a usted, claro, la pregunta venía indicada porque no entiende que haya algunos que piensan, que crean que usted piensa que las siglas de su partido no le convienen ahora mismo.
Qué va, Carlos, para nada. Yo creo que las siglas del PSOE es una sigla que tiene mucha historia, que tiene mucho compromiso con este país y estamos orgullosísimos de ella, ¿no? Lo que ocurre es que también hay mucha otra gente que, sin ser militante del PSOE, pues se está sumando a este proyecto porque les estamos pidiendo ayuda, porque Madrid tiene un potencial enorme y hay que sacarle todo ese potencial, ¿no? Y hay mucha gente que, sin ser militante del PSOE en estos momentos, pues se suma al equipo y quiere ayudar a que Madrid avance, ¿no? Y por eso el PSOE tiene un proyecto absolutamente transversal, inclusivo, ¿no? Frente al modelo del PP, que es más, oye, socialismo free, feminismo free, ecologismo free. No, nosotros somos un partido que sumamos y que queremos integrar en nuestro equipo a muchísima gente que se siente progresista y que quiere ayudar a cambiar y a que Madrid avance con fuerza, ¿no? Por eso abrimos nuestras puertas y pedimos ayuda y colaboración a muchísima gente profesional que sabe cómo está la situación en Madrid y que sabe qué medidas se pueden tomar en Madrid para avanzar con más fuerza.
Juan, dígame, ¿cómo va usted a combatir? Yo diagnostico un cierto clima de desmovilización del votante socialista. A lo mejor su diagnóstico no es ese. Pero si en algo es coincidente, ¿cómo va usted a revertir todo ello?
Bueno, yo creo que en Madrid lo que tenemos que tener claro y decir a la sociedad es que Madrid es una región magnífica y que es una región que hoy ya tiene unas muy buenas condiciones, pero que tiene muchísimas más posibilidades. Y esa ilusión por un Madrid que avance, un Madrid en el que se apueste estratégicamente por sectores en los que ahora nos está apostando, yo creo que es la clave, ¿no? Y después de tantos años en Madrid con un Partido Popular que viene además reiterando errores y políticas una y otra vez, yo creo que ya es tiempo de abrir una nueva etapa, de que entre oxígeno, de que entre renovación y de que entren equipos nuevos de gente profesional que quiere encargarse de, como decía antes, que Madrid avance, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, sumar a muchísima gente que tiene esa ilusión de que en cada uno de sus sectores se pueda sacar todo el potencial que tiene Madrid y que hoy, por desgracia, no se está sacando.
No conozco su programa, por eso se lo pregunto. De llegar usted a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿qué retoques haría en la política impositiva? ¿Mantendría la rebaja de impuestos que se ha practicado en los tramos autonómicos de Madrid o lo revertiría?
Pues mira, presentamos hace 4 meses, Carlos, una reforma fiscal completa. Ojo, completa, ¿eh? Porque esto que hace el Partido Popular, de un día retoco los impuestos para los tíos y sobrinos. Al día siguiente, a ver qué hacemos con patrimonio. Al día, no, hombre, yo creo que lo serio, y yo además que soy técnico de Hacienda del Estado y que profesionalmente me dedico a esto y que he escrito mucho sobre esto, pues creo que lo lógico es presentar una reforma completa, que es lo que hicimos hace 4 meses, que implica varias líneas. Primero, en materia de IRPF, Madrid tiene una capacidad, y más en un momento como este, de reducir impuestos para gran parte de la población, ¿no? Y ahí presentamos una propuesta con subida de mínimos exentos, de los mínimos por hijos, con una reducción de los primeros tramos del IRPF, de tal forma que se aumentara progresividad. Con la reforma fiscal que presentamos, el 95% de los madrileños pagarían menos impuestos que con el sistema actual del Partido Popular. Ahora bien, hay un 5% de grandes rentas de más de 100.000 euros a las que se les pide un esfuerzo de solidaridad fiscal algo mayor que lo que se les pide ahora. Tengamos en cuenta que venimos de una reforma fiscal que ha hecho el Partido Popular, que entra en vigor este año, en la que se han bajado los impuestos a más del 90% de la población entre 0 y 11 euros. Eso sí, al 2% que gana más de 150.000 se les han reducido en 4.500 euros. Hombre, nosotros creemos que esto no es lógico, que a quien hay que beneficiar y ayudar, especialmente en estos momentos, es a ese 95% de la población que gana hasta 90, 100.000 euros y que son quienes de verdad están sufriendo la inflación de la gasolina, de los alimentos, y que a las rentas más altas pues no es momento de hacerle esos regalos fiscales que ha hecho el Partido Popular. Por eso es un modelo dirigido a beneficiar a las amplias mayorías de esta región, y esto es lo que presentamos hace 4 meses, y creemos que es una reforma lógica, también incluye medidas en impuesto de patrimonio y de sucesiones.
¿Medidas al alza o a la baja?
Pues mira, en el impuesto de patrimonio lo que planteamos es la eliminación del impuesto de patrimonio para todo el patrimonio productivo que genere actividad económica y empleo en la Comunidad de Madrid. Es decir, todo aquel que sea titular de empresas, de viviendas que están alquiladas, de cualquier patrimonio que genere empleo o rendimiento económico en la Comunidad de Madrid, que no pague ni un euro de patrimonio, porque lo que queremos es tener el patrimonio al servicio de la economía y al servicio del empleo, de tal forma que solo se grave, y con un mínimo exento de 1,5 millones, el patrimonio puramente especulativo. Es decir, quien, oye, tenga más de 1,5 millones en fondos de inversión en Gran Bretaña, que no están al servicio de la economía ni del empleo, pues que hagan una contribución a través de ese impuesto de patrimonio a las arcas autonómicas, ¿no? Yo creo que es la forma de, pensando desde el punto de vista económico, actuar con una tributación que sea neutra y que permita que la actividad económica y el empleo sean lo más potentes posibles.
¿Y sucesiones?
Pues sucesión exactamente igual, no es un modelo parecido. Planteamos el mínimo exento en 1.800.000 euros, es decir, nadie que herede hasta 1.800.000 euros pagará ni un euro. Ahora mismo la herencia media en Madrid son 170.000 euros, para que nos hagamos una idea. Y a partir de 1.800.000 euros se aplican unas bonificaciones en función también del grado de consanguinidad del 75 al 25%, ¿no? Teniendo también en cuenta la exención total, precisamente para ese capital productivo que se hereda en Madrid, que está al servicio también de la actividad económica y del empleo. Es decir, si un hijo hereda la empresa, el negocio de su padre, que no pague ni un euro, porque es una empresa, imaginemos que tiene 4 zapaterías. Hombre, si lo que se hereda es eso, que son 4 zapaterías que están generando empleo y actividad económica, por mucho que tenga un valor superior a X millones de euros, que no pague ni un euro, porque ya van a pagar impuestos por la propia actividad económica del negocio de las zapaterías, ¿no? Ese es el planteamiento que hacemos, y es que se grave solo, como decía, el patrimonio especulativo.
Bueno, tampoco viene usted entonces con un cuchillo entre los dientes.
No, al revés. Y el objetivo, Carlos, es que funcione la economía, que generemos empleo, que haya actividad económica, y que se pide un esfuerzo a quien de verdad, bueno, pues tiene ese capital especulativo muchas veces en otros países y que no lo tiene al servicio de la economía madrileña, pues hombre, que lo reinvierta en Madrid.
Y usted, entonces, como varón socialista, para entender eso, ya sabe usted esta especie mitológica, ¿no? Como varón socialista, ¿cómo está viendo que ahora mismo el señor Puig haya hecho lo que dijo hace 2 días que no iba a hacer y que además debía ser incluso hasta sancionado? ¿Le suena a usted a un sálvese quien pueda?
Bueno, yo lo que creo es que el debate se está moviendo en este país, ¿no? El debate sobre la fiscalidad, que antes se reducía más menos impuestos, quién quiere poner más y quién quiere poner menos. Yo creo que por fin ha evolucionado en la madurez a, oye, más o menos impuestos, no. ¿A quién se le pueden bajar los impuestos y de qué manera, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Yo creo que ahí el PSOE lo tiene muy claro a todos los niveles, ¿eh? A niveles autonómicos y a nivel de país. Y es que en un momento de crisis como esta, pues hombre, hay una amplia mayoría a la que si vamos a hacer un esfuerzo de presupuestario con una reducción de impuestos, pues hay que dirigirlo hacia ese sector. No puede ser el Partido Popular esta obsesión con el impuesto de patrimonio que lo paga el 0,2% de la población y que dejemos a más del 90% sin esa ayuda fiscal, ¿no? Y yo creo que esa es la línea de la reforma de Chimo y es la línea de la del planteamiento fiscal en el que también entiendo que está trabajando el Gobierno de España.
Sí, lo que pasa es que el señor Chimo hace dos días decía lo contrario.
Sí, bueno, es verdad que en estos últimos años las evoluciones de las situaciones y de las realidades son tan rápidas que se van tomando decisiones de una forma continuada, ¿no? Y bueno, pues cuando se toma una decisión de este tipo es porque antes no se había tomado, o sea que eso siempre va a ser así. Pero yo creo que la lectura de la situación es muy clara. Tenemos un momento de inflación complejo, aunque hoy parece que hay un dato muy bueno de reducción de la inflación. Y ante esa situación, ante ese escenario, ¿vamos a tomar medidas fiscales de alivio fiscal a la ciudadanía española? Yo creo que sí que debíamos. ¿A quiénes? Esa es la clave. ¿A quiénes? ¿Es de verdad el impuesto de patrimonio que solo paga el 0,2% de grandes fortunas donde hay que generar ese alivio fiscal o es a más del 90% a los que hay que, con medidas sobre IRPF o sobre IVA, echar una mano para que lleguen a final de mes un poco desahogados? Pues esa es la decisión que hay que tomar y yo creo que el PSOE ahí la tiene muy, muy clara.
El reto que tiene usted por delante no es cualquier cosa, porque la candidatura de su principal oponente, por cierto, de la que nunca le escucho usted hablar mal, le escucho crítica política, crítica de oposición, pero no le escucho descalificaciones graves, en lo personal, etcétera, etcétera. El reto es notable. ¿Qué presión, qué tal presión siente usted ahora mismo sobre los hombros acerca de eso?
Pues mira, dos cosas te voy a decir. Primero, yo estoy en la política para aportar. Yo tengo mi trabajo, mi familia, mis tres hijos, y si voy a dedicar una etapa de mi vida al sacrificio que supone dedicarse a la política, pues de verdad para poner cosas sobre la mesa que creo que van a mejorar la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces, estar en la política para estar enzarzados en peleas y en lío no me parece nada conveniente. De hecho, fíjate, esta misma semana que ha habido una campaña que se ha hecho de unos memes y tal, pues a mí no me gusta nada que la política sea confrontación. En absoluto, tiene que ser educación, Carlos, respeto. Si es que solo los grandes consensos permiten avanzar a las sociedades, ¿no? Y yo por eso soy una persona educada y respetuosa desde que me levanto hasta que me acuesto. Y esas políticas de memes, aunque yo las sufro de otros partidos, no me gustan nada. Y de hecho da orden de que se retire absolutamente cualquier campaña de este tipo y que el PSOE no haga ninguna campaña de ofensiva ni de ataque personal, ni muchísimo menos. Así que te agradezco el comentario y es verdad que es así. Y en los propios debates parlamentarios en Madrid se observa que bueno, que cada uno tenemos la forma de ser que tenemos y yo creo que esta es lógica. Segundo, el reto que tenemos en Madrid, hombre, pues es un reto muy grande. Es un reto muy grande, no tanto por la situación de hoy, que es verdad que el PP está lejos de la mayoría absoluta que tuvo históricamente, pero es que después ya de 30 años, yo creo que ya va siendo hora de que el PSOE de Madrid tenga esa ambición, esa ilusión de sumar amplias mayorías de la sociedad, mayorías demócratas y progresistas de la sociedad madrileña, para poner en marcha, bueno, pues todo ese potencial que tiene Madrid. Y claro que el reto es grande, pero es que es responsabilidad nuestra, Carlos. Es que esto es así. Y en Madrid, de verdad, yo creo que existe esa mayoría de progreso, de gente que quiere que le vaya mejor en la vida. Pues el que hablábamos que tiene dos tiendas de zapatos y que quiere tener cuatro el año que viene, o el joven que tiene un trabajo y quiere mejorar para poder tener una mejor casa, un mejor coche, irse de vacaciones, o quien quiere tener hijos con buenos colegios o una buena sanidad. Eso es la mayoría de la sociedad en Madrid. Y eso es el PSOE. Eso es lo que representa el PSOE, a la gente que quiere mejorar en la vida. Por lo tanto, tenemos que aspirar a representar mayoritariamente a la sociedad madrileña.
Le quieren hacer pregunta aquí mis colegas. Empiezo por Álvaro Nieto.
¿Qué tal? Buenos días, señor Lobato.
Buenos días, Álvaro.
Estoy de acuerdo con Carlos y efectivamente todo lo que usted dice suena fantástico porque además usted está hablando siempre en positivo, también de Madrid. A diferencia de lo que muchas veces hemos escuchado al presidente del gobierno y a sus ministros, que se han dedicado durante estos años a demonizar sistemáticamente Madrid, a acusarla de todo tipo de tropelías y poco menos que a identificar esa comunidad como un sitio peligroso para los intereses de España. Usted, efectivamente, no tiene más remedio que hablar bien porque se va a presentar a las elecciones y me parece muy, muy adecuado. Y tiene además el enorme reto de que se enfrenta a una persona como Isabel Díaz Ayuso, bueno, que está pletórica y muy de moda. Es muy difícil lo que usted va a intentar en mayo. Mi pregunta es si está usted preparado o si usted está, digamos, haciendo ya gestiones para aguantar como candidato 4 años más, porque me imagino que el reto tiene que ser montar un proyecto a 4 años más que ahora, a escasos meses, porque claro, derrotar a Ayuso en las urnas me parece una ahora mismo una misión casi imposible. Es decir, ¿qué va a hacer usted para aguantar a pesar del resultado de mayo y poder construir una alternativa un poquito más sólida para las siguientes elecciones?
Bueno, hay varias cosas. Primero, no creo que el gobierno de España se dedique, esto al final ha ido tratando de ponerse encima de la mesa, pero yo creo que el gobierno de España, entre otras cosas, en Madrid está haciendo una inversión extraordinaria comparado con los años anteriores, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, claro que yo hablo bien de Madrid, pero hablo bien de Madrid porque es verdad, porque es que Madrid es un cañón. Madrid es una región con un potencial enorme que ya hoy tiene muy buenas condiciones, pero es que puede tener muchas mejores. El problema que tiene Madrid es que, siendo la región que es, no puede ser que pidas cita en atención primaria con el pediatra y te den para 10 o 15 días. O que tengas una lista de espera de 33.000 chavales jóvenes que quieren hacer FP y que no tienen plaza en la educación pública en Madrid. Ese es el problema de Madrid, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, nosotros vemos que Madrid es una región estupenda, magnífica, pero que puede ir mucho mejor. Y nosotros estamos aquí para subir el nivel y para poner encima de la mesa un proyecto serio, solvente, armado por profesionales que creen en Madrid y que ven que en todos los sectores Madrid hay muchísimo más que avanzar y que quieren estar concentrados en la gestión, de verdad, no en el numerito, en las fotos, esto que el titular del día, que está muy bien, pero lo que está bien de verdad es que las políticas funcionen y que se gestionen, que es lo que le falta a la Comunidad de Madrid, ¿no? Y ahí el reto, claro que es grande, lo decía antes, pero también os digo una cosa, nosotros estamos aquí concentrados y yo sí me quiero dedicar a Madrid. Yo sí me quiero dedicar a Madrid.
No, el problema es si le van a dejar a usted dedicarse a Madrid después de mayo.
Bueno, claro que me van a dejar. Primero porque la aspiración y el reto y la ambición que tenemos es ser presidente de la Comunidad de Madrid. Y hay una mayoría demócrata y progresista en Madrid suficiente para conseguirlo. Pero en todo caso, yo sí me voy a dedicar a Madrid. Si aquí el problema está en otros que están pensando, o en este caso la señora Ayuso, que todo el mundo sabe que no está aquí para dedicarse a Madrid, que tiene otros intereses y que está pensando en otra cosa, pues oiga, yo creo que aquí lo justo, lo lógico, es que cada uno digamos las ilusiones que tenemos y las ambiciones, y la mía es poner en marcha Madrid.
Uh-huh. Veo que ha deslizado que cree usted que la señora Ayuso tiene planes de política nacional, ¿no?
Bueno, lo creo yo y lo cree toda España.
Ignacio Camacho quiere preguntar.
Sí, buenos días, don Juan. Buenos días. Tengo una curiosidad y es si usted ha sido el único candidato porque nadie se atrevía a enfrentarse a Ayuso o porque el partido ha vetado otras alternativas. Y luego, bueno, le hago las dos preguntas y usted me las responderá al final.
Okay.
Y luego la otra es si este eslogan que usted ha estrenado, progresistas y tal, si contiene una invitación o un deseo o una posibilidad de coalición con Más Madrid.
Pues mira, las dos cuestiones. Primero, de esta segunda yo lo he explicado muchas veces. Yo creo que hay en este país diferentes y en todo el mundo diferentes tendencias ideológicas y no tiene sentido que no estén representadas parlamentariamente. Y el PSOE representa la socialdemocracia europea moderna y es una ideología que lo que aspira es a que haya igualdad, que todo el mundo, igualdad de oportunidades, que todo el mundo pueda tener una buena educación, crecer profesionalmente y que quien más se esfuerce le vaya mejor en la vida. Eso es lo que defiende el PSOE, a diferencia de otras ideologías que están en otro espacio político, como el caso de donde estaba Izquierda Unida, Podemos y Más Madrid, que tienen otra raíz ideológica distinta. Entonces, yo creo que no tiene sentido que en la democracia española y madrileña bueno, se pierde esa pluralidad. Entonces nosotros aspiramos a representar esa mayoría transversal progresista y demócrata. Y otros partidos representan otro espacio ideológico que es distinto al nuestro, respetable, por supuesto, pero distinto. Por lo tanto, ahí no veo ningún elemento de suma ni de coalición electoral, ni muchísimo menos. Y la primera pregunta, perdona...
Si se presenta usted porque...
Si se presentaba porque no había nadie más que quisiera que se atreva o porque el partido ha vetado otras candidaturas. No, no digo si se presentaba usted, sino si por qué ha sido el único candidato.
Sí, bueno, mira, aquí lo primero que tenemos que tener es valentía e ilusión. O sea, aquel que no tenga valentía y el que no tenga ganas y el que no tenga fuerza, que se dedica a otra cosa, que yo estaría muy bien en mi trabajo en Hacienda de 8 a 3 con mis tres hijos, pero lo que tengo es una ilusión y una ganas de poner esto en marcha, ¿no? Segundo, es que el partido en Madrid, que ha pasado, como bien sabéis, por 100 años de historia complicadísima, hoy está como nunca. Fíjate que tanto a nivel interno como a nivel externo es que hay un apoyo, pero claro, fruto del trabajo. Es que trabajamos mucho y nos pateamos la calle, todos los territorios, coordinación con todos los alcaldes, coordinación con todos los espacios sectoriales políticos de la Comunidad de Madrid. Y fruto de ese trabajo y de esa generación de ilusión a través de patearnos la región es donde ha surgido ese apoyo tan tan fuerte que hemos tenido a esta candidatura. Y yo creo que eso lo que refleja es la ambición que tiene el PSOE por Madrid. Que ya va tocando que en Madrid hagamos y consigamos ese cambio de gobierno.
¿Y la última de Salvador Sostres?
Sí,
con una celeridad impropia,
sí,
de su prudencia.
Exactamente. Ha dicho usted que quiere asegurar un Madrid que quien más se esfuerce le vaya mejor y que todo el mundo... Bueno, esto ya pasa ahora con la señora Ayuso. También dice usted que hay una mayoría socialdemócrata en Madrid. Desde luego debe ser increíblemente frustrante para esta mayoría socialdemócrata, no detectada en las urnas en las últimas elecciones, al contrario, se detectó otra mayoría mucho mayor. Y ha aumentado usted, y yo se le felicito por esto, porque esto es la joya de cualquier hombre, tiene usted tres hijos. Entonces, ¿merece la pena realmente, en una sociedad cuyos problemas que usted denuncia están mayormente resueltos por la actual presidenta, que cuando tú, yo soy de Barcelona, cuando yo voy a Madrid me encuentro un ambiente ya no de gusto, sino de euforia con ella, merece la pena desatender a estos tres hijos yéndose a hacer una cosa que ya está hecha y bastante bien y que tiene esta mayoría social que usted reclama? Ya la tiene esta
bueno, tiene que convencer a la mayoría
bueno, a la mayoría de sus hijos tendrá que convencer. Pero claro, lo que yo no le veo, y tómelo como un cariño, no lo tome de ninguna manera como una desconsideración, lo que yo veo es que usted está diciendo cosas con las que yo estoy de acuerdo, pero que ya hace la presidenta Ayuso y las hace muy bien, y veo a los madrileños entusiasmados, a mis vecinos madrileños entusiasmados con esto. ¿No tiene usted miedo de llegar y romper la euforia?
Pues no es así, la verdad. Ojalá hubiera un poco que hacer en Madrid, ojalá. Pero cuando yo hablo de que en Madrid y esa mayoría demócrata y progresista lo que quiere es, oye, que haya oportunidades para todos y que a partir de ahí...
Pero,
más perdón, fuerte,
disculpe, ¿por qué dice
mejor?
Mayoría? ¿Por qué dice mayoría si son minoría?
Déjale que nos lo cuente, hombre.
Pero usted dice esta mayoría socialdemócrata. ¿Dónde? Es que yo no soy capaz de detectar dónde está. Es porque los camareros, Vallecas,
bueno,
los taxistas,
ya lo
todos votan a Ayuso.
Es que tengo 30 minutos, 30 segundos nada más, Salvador.
¿Dónde está la mayoría?
Señor Lobato.
La mayoría fue que en las últimas elecciones autonómicas ordinarias ganó el Partido Socialista. Esa es, que luego ha habido un momento único en la historia pospandemia en la que ha habido unas circunstancias comprensibles, por cierto, en la que, bueno, pues ha habido un voto de desahogo y de salida de una crisis. Bueno, eso es verdad, ha sido así. Pero en Madrid claro que hay mucho que hacer en ese proyecto para que cada uno con su esfuerzo avance. Mira, hay 33.000 chavales jóvenes que han querido hacer formación profesional. Es que tenemos 52.000 menores de 25 años en paro. Y tenemos a las grandes empresas, Oracle, Google, Sindras, pidiéndonos jóvenes profesionales que no hay. Entonces, 50.000 chavales en paro, 33.000 que quieren formarse y avanzar profesionalmente y que por culpa de que la Comunidad de Madrid no pone esas plazas encima de la mesa, no se están formando. Es que esto es malísimo para esos jóvenes que no tienen oportunidades y para la activación económica de esta región, que está demandando esos empleos y no existen. Claro que hay mucho que hacer en Madrid, claro que hay mucho que hacer en una región en la que tienes un bulto sospechoso de cáncer en el riñón, como un señor Félix que conocí en un centro de salud en Parla y le dieron cita para 6 meses en la ecografía. Claro que hay mucho que hacer en Madrid. es que Madrid tiene un potencial enorme, pero hay que dedicarse a la gestión y no al numerito y a la foto de forma permanente. Y eso es lo que queremos hacer nosotros con un equipo de gente de Partido Realista y de muchos profesionales de fuera que nos están ayudando.
Señor Lobato, ¿quién va a ser el alcalde de Madrid o el candidato del PSOE al alcalde de Madrid?
El candidato. No me asustes.
Pues como... Como hemos anunciado hace unas semanas, el calendario para la aprobación de los...
No, pero ¿quién quiere usted que sea?
No estamos en el momento de comunicarlo todavía. Eso será más...
Pero va a ser muy potente.
Hombre, va a ser un candidato con mucha ambición.
Y no va a ser un ministro.
No voy a acotar más detalles porque si no empezamos a descartar y acaba el nombre ahí, pero sí que va a ser una apuesta.
Era la idea, señor Lobato.
Bueno, Juan, seguiremos hablando, si le parece, a lo largo de este tiempo, todas las propuestas que le hace usted a sus conciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Era un placer.
Gracias por atenderme, un fuerte abrazo. Ahora son las 9:30, muy tarde.